La iniciativa ayuda a las empresas a evitar el dumping, ayuda a las pymes a tener certeza sobre la competitividad en el mercado y a los trabajadores a tener el piso mínimo de un trabajo decente.
Y con la exposición del Consejo Fiscal Autónomo pendiente, el próximo lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara va a votar hasta total despacho la controversial ley de reajuste al sector público. La oposición confía que las llamadas normas de amarre se rechazarán en sala, mientras el oficialismo espera que buena parte de ellas se aprueben por unanimidad. Tiene los detalles, Nicolás Donoso.
Un día crucial vivirá la ley de reajuste al sector público el próximo lunes, donde se espera que la Comisión de Hacienda reciba la presentación del Consejo Fiscal Autónomo y posteriormente vote hasta total despacho las 93 normas restantes de las 129 que el Ejecutivo ingresó para la iniciativa. Aprobadas 36 normas en particular, las dudas nuevamente se montan sobre el gasto fiscal y el financiamiento de la iniciativa. Y los otros aspectos tienen que ver con las normas que buscan restringir los despidos de funcionarios a contrata, donde detectaron al menos 7 normas desde la oposición susceptibles a amarre y la confianza legítima. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, insiste que hay un déficit relevante de recursos para pagar los compromisos, lo que podría generar costos para el país que el futuro gobierno deberá asumir.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, ya sea en personal, ya sea en reasignaciones, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
En tanto, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cree que las denominadas normas de amarre se terminan mirarán rechazando en la sala al no contar con los votos por parte de cierto sector del oficialismo.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar y yo creo que el gobierno no tiene margen para poder seguir avanzando en esta línea porque los propios diputados de su sector le han dicho que es moralmente cuestionable.
El diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, espera que además del CFA se presente la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para evaluar la sostenibilidad de la propuesta.
Hay dudas con respecto al financiamiento, más allá de que se haya votado favorablemente la idea de legislar, porque en lo particular se hace absolutamente urgente el conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo.
Por su parte, el diputado comunista y presidente de la instancia, Boris Barrera, manifiesta que de forma mañosa y mentirosa la oposición ha instalado la norma de amarre para complejizar la tramitación.
Será la norma más compleja, sin embargo, como estamos convencidos que eso no tiene nada que ver con un amarre, esperamos de que sea aprobada la próxima semana.
En los últimos proyectos, el CFA ha sido clave al plantear 11 riesgos fiscales durante la tramitación de la reforma previsional, al exponer durante el presupuesto 2026 que debían emplearse medidas adicionales de reducción del gasto público o, más recientemente, con el proyecto del FES, al reiterar que el proyecto dejará un ahorro fiscal negativo.
Ya es un hecho que este será el tercer año consecutivo en que se incumplan las metas fiscales, pero no será hasta finales de enero que la Dirección de Presupuestos informe al mercado el cierre del año fiscal 2025, partiendo con un déficit proyectado en menos 1,6% del Producto Interno Bruto. Dicha cifra fue modificada en más de 2 oportunidades y finalmente se habló de un menos 2%. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sinceró que el resultado final será mayor de menos 2,7%, es decir, un déficit superior a lo previsto. La herencia que dejará en términos fiscales la administración Boric se convierte en un recibimiento poco cálido para su sucesor, José Antonio Kast. Pero en el oficialismo salieron a poner paños fríos a este escenario y parte del discurso que ha defendido el Ejecutivo es que se entregará la economía en un mejor pie que como la recibieron, destacando otros balances más positivos. El diputado comunista Boris Barrera destacó otras cifras de cierre de este año que recién pasó, como una deuda pública más baja y una inflación más contenida.
Es que este va a ser el gobierno en donde menos va a crecer la deuda fiscal en comparación con los últimos 15 años hacia atrás. Y segundo, vamos a entregar una economía ordenada, creciendo, con una inflación estable, controlada.
Y pese a que desde Republicanos ya habían incorporado el estrés fiscal a su hoja de ruta, la nueva cifra podría significar un recorte mayor al comprometido durante la campaña. El diputado de Republicanos, Agustín Romero, dijo que la ciudadanía finalmente terminará pagando la improvisación de este gobierno.
Durante años se presentaron proyecciones de ingresos que no se cumplieron y hoy el país paga las consecuencias con un hoyo fiscal enorme. Esto no es un error aislado, es un patrón de mala gestión que dañó la credibilidad de Chile y le deja una herencia muy pesada al próximo gobierno.
No solo se ha debilitado la credibilidad de la regla que guía el buen manejo de las finanzas públicas, sino que también existe un acuerdo transversal sobre la necesidad urgente de hacer recortes de gasto.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Ocho de la mañana, 6 minutos.
Tras la confirmación de que Pasmar concretó el acuerdo para que un hotel se ubique en la torre más alta del sur de Chile, ubicada en Puerto Montt, fuentes de la radio han indicado que la cadena Hilton sería la que construirá el recinto de más de 220 habitaciones y 70 departamentos. Tenemos detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Fue el representante de Pasmar, Jack Mosa, quien comunicó a la radio, después de una reunión con la Municipalidad de Puerto Montt, que el próximo 3 de febrero llegarán a la zona representantes de una cadena hotelera para anunciar el proyecto que se situará en la torre más alta del sur de Chile, ubicada en el Mall Paseo Costanera. Se trata de un edificio de 30 pisos que está medio construir desde 2019, lo que se ha convertido en un elefante blanco en la capital regional. Su abandono en la construcción ha sido ampliamente criticado por vecinos y autoridades, quienes exigieron una claridad a Pasmar. Por ello, hace meses el holding inmobiliario ha dado cuenta de negociaciones con cadenas hoteleras para terminar la construcción. En las últimas horas, fuentes de la radio han dado cuenta que sería la reconocida cadena internacional de hoteles Hilton la que se situará en el lugar. La información oficial da cuenta de un hotel de 220 habitaciones, 70 departamentos y una sala de conferencias con capacidad para 1,000 personas en el último piso, con una amplia vista a la bahía del seno del Reloncaví. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 8 minutos.
La productora Lotus Festival S.P.A. a cargo de Lollapalooza Chile enfrenta una demanda civil por incumplimiento de contrato presentada por la empresa Ledrium 1 S.P.A., ex proveedora de servicios tecnológicos del festival. La acción judicial busca que un tribunal determine los perjuicios económicos derivados del término anticipado de un acuerdo que contempla prestaciones para diferentes ediciones del evento. El conflicto se origina en un contrato firmado el año 2022, mediante el cual Ledrium debía entregar servicios de conectividad y soporte tecnológico. No obstante, la relación contractual fue finalizada antes de lo pactado, dando paso a una disputa legal que ya tuvo un pronunciamiento previo en sede arbitral. En esa instancia, un tribunal arbitral concluyó que existió un incumplimiento contractual, estableciendo que el término del acuerdo no se ajustó a las condiciones pactadas. Dicho fallo fue posteriormente confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando firme la responsabilidad contractual atribuida a Lotus Festival. Con ese antecedente, la empresa demandante recurrió ahora a la justicia civil para que se cuantifiquen los daños económicos provocados por la ruptura del contrato, los que ascenderían a 1.373 millones de pesos, de acuerdo a lo que expone el documento. El abogado de Ledrium 1, Marcelo Jadue, explicó que esta nueva etapa judicial tiene por objetivo dimensionar el impacto económico que tuvo la decisión de la productora, señalando que el término de contrato generó consecuencias financieras de gran magnitud para su representada.
una sentencia arbitral determinó, hubo un término unilateral, intempestivo y doloso por parte del Lotus Festival S.P.A. al ponerle término al contrato, lo que le causó un tremendo descalabro económico a Ledium 1 S.P.A. y los perjuicios que se le causaron deberán ser determinados en una sentencia civil.
La causa se tramita en un tribunal civil de Santiago y se encuentra enfocada exclusivamente en la determinación del monto indemnizatorio. Desde Lotus, en tanto, han manifestado que ejercerán su defensa y que discrepan de las cifras reclamadas.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 10 minutos.
En materia política, La Moneda intensificó sus críticas contra José Antonio Kast. El presidente Boric calificó de lamentable el giro en el tono que mostró el líder republicano durante el foro de Icare y lo acusó de faltar a la verdad en sus cuestionamientos. Desde el Partido Republicano, en respuesta, sostuvieron que el gobierno mantiene una obsesión con Kast. No obstante, José Antonio Kast optó por no profundizar la controversia y centrarse en su agenda. Sostuvo una reunión con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y durante la tarde de ayer recibió el plan Desafío 90 por el economista Bernardo Fonten. Bárbara Payal tiene los detalles.
Pese a las tensiones políticas entre la oficina del presidente electo y el gobierno, José Antonio Kast mantuvo su agenda de actividades. El pasado jueves por la tarde se reunió con los partidos que conformarán el próximo oficialismo, Republicanos, la UDI y Renovación Nacional, mientras que este viernes visitó la Municipalidad de Santiago, donde se reunió con el alcalde Mario Desbordes para iniciar coordinaciones de trabajo de cara al 11 de marzo. Luego de la reunión, ambos saludaron desde el balcón del edificio consistorial a vecinos presentes. En sus declaraciones, Kast destacó la gestión del alcalde Desbordes en materia de seguridad, incluso dijo para quienes no comparten su sector político, mientras que el edil destacó la jornada de trabajo.
Y el alcalde ha ido recuperando los espacios públicos, que son de todos, incluso de aquellos que no nos quieren.
Una visita protocolar, pero sobre todo una visita de trabajo.
Posteriormente se trasladaron al mercado central, donde almorzaron sin entregar declaraciones en medio de la controversia generada por las críticas que Kast realizó en Icare al actual gobierno, al que acusó de improvisación, falta de realismo y cuestionando además su legado fiscal. El presidente Gabriel Boric fue el encargado de doblar la arremetida y calificó como lamentable el cambio de tono del mandatario electo, acusándolo de mentir y criticando su narrativa de gobierno de emergencia, respaldándose en cifras de la reciente CACEN que indicó una reducción de la pobreza. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apoyó al mandatario y llamó un debate político responsable y basado en la verdad.
Así como la libertad de expresión es consustancial en la democracia, la verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news.
Desde el Partido Republicano, el jefe de bancada de los diputados, Juan Irarrázaval, defendió a Kast acusando una obsesión del gobierno con su figura y pidiendo que se les deje trabajar.
Es el gobierno el que tiene una obsesión, ¿cierto?, con lo que está haciendo el presidente electo, que está trabajando por Chile hoy día, y por lo tanto lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilo.
Por la tarde, Kast recibió el plan Desafío 90, elaborado por su asesor económico Bernardo Fontaine, un documento de 70 páginas con medidas administrativas y legislativas para los primeros meses de gobierno, centradas en seguridad, migración y reactivación económica.
8 de la mañana, 13 minutos.
El oficialismo enfrenta semanas clave de definiciones internas. En la Democracia Cristiana se abrió el debate por su conducción, con dudas sobre una eventual reelección de Francisco Huenchumilla y sobre el rumbo político que el partido busca fijar para el nuevo periodo. Al mismo tiempo, el Frente Amplio comenzó a preparar su proceso de reordenamiento interno con un congreso ideológico orientado a revisar su proyecto político y a clarificar el rol que asumirá en el nuevo ciclo. Aline Desormó con los detalles.
La Democracia Cristiana atraviesa un nuevo momento de definiciones internas, con el foco puesto en su conducción y en las dudas que persisten sobre una eventual reelección de Francisco Huenchumilla en la presidencia del partido. El debate se da mientras la colectividad busca ordenar su identidad política y clarificar el rol que asumirá en el nuevo escenario. Desde la bancada parlamentaria, su jefe Eric Aedo advirtió que cualquier continuidad en la conducción debe darse bajo un marco político claro y con un equipo con capacidad de gestión y proyección.
Si el senador Huanchumilla quiere continuar, tiene que hacerlo bajo estos parámetros y con un equipo con una alta capacidad de gestión política y estratégica. Hoy día se requiere una ADC mucho más atrevida.
A ese debate se sumó el diputado Héctor Barría, quien destacó que pese a los pronósticos adversos, la Democracia Cristiana logró mantenerse vigente y con una representación parlamentaria relevante. De cara a la nueva etapa, apuntó a la necesidad de dejar atrás el rol de bisagra y avanzar hacia un proyecto con ejes claros, definiendo una política de alianzas y un programa propio, donde la experiencia de ciertos liderazgos aparece como un factor clave.
Ahora bien, viene un nuevo desafío, definir nuestra política de alianza. Creo que para ese desafío, alguien con experiencia es Francisco Huanchumilla, en conjunto con Alejandra Grau.
Este escenario se cruza con un proceso interno relevante. Este domingo la Democracia Cristiana realizará sus elecciones territoriales en medio de la discusión sobre cómo ordenar su estructura y proyectar su rumbo político. En paralelo, el Frente Amplio avanza en su propio proceso de revisión interna. Su secretario general, Andrés Cublé, explicó que el Congreso Ideológico que prepara la coalición busca consolidar la unidad alcanzada tras la convergencia de sus distintas fuerzas, profundizar sus definiciones ideológicas y clarificar el rol que asumirá como oposición frente al próximo gobierno.
Buscamos consolidar lo que ha sido el proceso de unidad que iniciamos hace ya más de un año, buscando discutir sobre nuestros principios ideológicos, poder profundizarlos, poder entenderlos en el contexto actual.
Así tanto como en la Democracia Cristiana como en el Frente Amplio, los procesos internos aparecen como claves para ordenar liderazgos, definir proyectos políticos y enfrentar el nuevo ciclo desde la oposición.
De la mañana, 16 minutos.
Manifestaron su preocupación parlamentarios ante la salida de Paula Narváez como embajadora de Chile en Naciones Unidas y el impacto que esto podría provocar en la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de este organismo internacional. Desde el oficialismo desdramatizaron y aseguraron que la candidatura sigue en pie y representando al Estado chileno. Nos cuenta más Danilo Ormeño.
Sigue siendo incierta la continuidad de la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, primero por el eventual apoyo del presidente electo José Antonio Kast y ahora por la salida del cargo de la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez. La diplomática militante del Partido Socialista, incluso candidata presidencial el año 2021, es muy cercana a Bachelet y un pilar fundamental, incluso señalada como la jefa de campaña de la exmandataria. Se supo que el 17 de enero, Narváez abandona la embajada en la ONU para radicarse en Panamá, donde asumirá la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Consultado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió que apoyar la candidatura de Michelle Bachelet es una gran oportunidad para Chile.
El presidente electo ha señalado que va a dar a conocer su decisión el 11 de marzo. En lo que respecta a la conducción de la política exterior, esta está a cargo del presidente de la República. De todas maneras, nosotros hemos sido explícitos que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, admitió que con la salida de Narváez de la Embajada de Chile en la ONU, queda medio colgando la gestión que se realizaba en la candidatura de la exmandataria.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas. Creo que se está dejando un espacio precioso para seguir gestionando la Secretaría General para Chile y para Michelle Bachelet.
Mientras que el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, fue más allá y dijo que es relevante que el próximo gobierno de José Antonio Kast mantenga el respaldo a la intención de Bachelet para llegar a la ONU.
Lamento la decisión de Paula Narváez, que ha tenido un rol ejemplar en Naciones Unidas como embajadora de nuestro país. Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse y hacerse todo el máximo esfuerzo como país con el nuevo gobierno para seguir hasta el final en esa candidatura.
Recordemos que la candidatura de Michelle Bachelet ya venía alicaída tras la incertidumbre que ha generado el posible respaldo que tendría del presidente electo José Antonio Kast, con quien se reunió tras su victoria en las elecciones de segunda vuelta de diciembre y que dejó en suspenso su decisión para después del 11 de marzo.
8 de la mañana, 19 minutos.
Y una nueva controversia diplomática se abrió tras los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yud, quien cuestionó una supuesta sobreregulación de la ley Uber. Las declaraciones generaron críticas en el oficialismo, que acusó una intromisión de decisiones internas del país, aunque desde la oposición surgieron voces que respaldaron esa mirada. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado PPD Raúl Soto calificó los dichos como una señal imprudente y poco respetuosa de la soberanía nacional. Planteó que la tradición diplomática se sostiene con el respeto a las decisiones de cada país que éste adopta de manera autónoma y llamó al embajador a actuar con mayor cautela para no tensionar una relación bilateral que dijo históricamente ha sido positiva.
Creo que no se pueden aceptar injerencias desde esa perspectiva. Y yo hago un llamado, por cierto, a la prudencia del embajador. Chile y Estados Unidos han tenido una buena relación. Yo creo que es necesario mantenerla de esa forma.
En la misma línea, el diputado socialista Nelson Venegas sostuvo que este tipo de intervenciones no debería normalizarse y que el mundo político, sin distinción de sectores, debería rechazarlas. Advirtió que no marcar un límite ahora abre espacio para futuras injerencias externas en asuntos internos.
Desde la derecha hasta la izquierda, todos los sectores políticos, si de verdad se creen patriotas, deberían salir a repudiar este tipo de declaraciones. Si no lo hacemos ahora, estamos abriendo el campo para que en el futuro hagan lo que quieran con nosotros.
Una postura distinta expresó el senador independiente Rojo Edwards, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. El parlamentario señaló que la ley Uber arrastra problemas desde su tramitación y que nunca logró convencer de que beneficiaría a los usuarios. A su juicio, la regulación ha terminado reduciendo la oferta de servicios, limitando la flota disponible y encareciendo los precios, por lo que coincidió con el diagnóstico planteado por el embajador estadounidense.
La ley Uber siempre tuvo problemas, tuvo votos en contra, pero además siempre tuvo problemas con los reglamentos. Y de ese punto de vista yo estoy completamente de acuerdo con las declaraciones del embajador de Estados Unidos.
La polémica volvió a instalar el debate sobre los límites del rol diplomático en discusiones de política interna, cruzando visiones contrapuestas al interior del Congreso.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 23 minutos.
El presidente de la República, Gabriel Boric, respaldó la tesis de la ministra Camila Vallejo sobre los Estados Unidos y advirtió sobre una posible invasión a Chile promovido por intereses económicos. El mandatario mantiene la pugna y áspera relación con su par Donald Trump, pero ahora con una nueva controversia marcada por la invasión militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Cuando Estados Unidos publicó una foto con Trump y la leyenda "Este es nuestro hemisferio", Boric respondió de inmediato y aseguró que existen líderes serviles y que se humillan ante el presidente norteamericano, levantando nueva polémica. Pero en entrevista con Sube la Radio, el jefe de Estado chileno volvió a abordar la crisis en Venezuela y reconoció que comparte la tesis de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que planteó la idea de una posible invasión de Estados Unidos a Chile por el litio. El diputado de oposición, Miguel Mellado, desechó la tesis del gobierno y la calificó como una película de ciencia ficción.
Insinuar que Estados Unidos quiere intervenir Chile prácticamente por el litio parece una película de ciencia ficción, pues. Yo les pediría humildemente que apaguen Netflix y dejen a un lado las teorías conspirativas, pues. Presidente, aprenda de relaciones internacionales.
El diputado de Amarillos, André Joanet, fue más drástico y lapidó al gobierno de Boric y su manejo de política exterior.
Los adolescentes del Frente Amplio tarde descubrieron al Estado, muy tarde. Ojalá que en 4 años más también recuerden de lo malo que fue este gobierno y que no hay que dar la oportunidad a gente que venga a hacer la práctica, porque es muy caro para las personas.
En una postura similar, el diputado de la DC, Eric Aedo, dijo no compartir las declaraciones del presidente Boric y apuntó a la ineficiencia de organismos internacionales que se supone abogan por la paz en la región.
Chile no está en peligro y lo que corresponde al futuro gobierno y a nuestra nación como Estado es simplemente alinearnos con la democracia, con el desarrollo económico, con el combate al crimen organizado y enfrentar de manera decidida a los totalitaristas y a los dictadores.
Consultada la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo reforzó la postura del Ejecutivo que fue planteada a principios de semana y que van en la línea de condenar duramente la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
Es digno de un país tener un presidente que hable con la verdad de manera directa y sin temor, porque no estamos inventando, no estamos exagerando, no estamos sobreinterpretando. Los intereses petroleros o de recursos naturales o de apropiación y control de los Estados Unidos sobre otros territorios.
En ese contexto, la secretaria de Estado manifestó abiertamente su preocupación porque la invasión norteamericana podría replicarse en otro país de la región, netamente motivado por intereses económicos.
Ocho de la mañana, 26 minutos.
Con críticas transversales en la Comisión de Derechos Humanos fue recibido el ingreso del proyecto del gobierno que establece el reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia en la macrozona sur. Esta iniciativa, emanada de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, contiene una serie de medidas reparatorias, pero no contempla indemnizaciones económicas directas a las personas que hayan sido víctimas de violencia rural. Los detalles con Gonzalo Holguín.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado iniciará la tramitación el mes de enero del proyecto del gobierno que establece el reconocimiento y reparación de víctimas de violencia en la llamada macrozona sur. El proyecto del Ejecutivo es en respuesta directa a las conclusiones formuladas en el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que fueron entregadas en mayo pasado y contempla una comisión de calificación de víctimas y un programa de atención de víctimas. Este programa incluye medidas de atención psicológica, jurídica y social, mecanismos de reposición de actividades económicas y sociales y acceso a beneficios en materia de vivienda, salud y educación, además de contar con un presupuesto de más de 6.000 millones de pesos. Sin embargo, el gran punto de conflicto es que, a pesar de que el informe propone un marco de indemnizaciones para víctimas de la violencia rural, en el proyecto no aparecen aportes económicos directos. El senador RN Francisco Chaguán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que dará prioridad a la iniciativa y le pedirá al gobierno un esfuerzo adicional para incorporar recursos que vayan directo a los afectados.
El proyecto contempla medidas de atención psicológica, jurídica y social, mecanismos de reposición de actividades económicas y sociales, pedirle al gobierno que establezca reparaciones económicas directas a las víctimas, que es un proyecto que le vamos a dar prioridad.
El integrante de la comisión y senador independiente de derecha, Rojo Edwards, dice que este proyecto no puede excluir las indemnizaciones.
Ningún proyecto de reparación para víctimas del terrorismo en el sur puede dejar afuera la reparación económica a las víctimas. Esta misión retrata de cuerpo entero el doble estándar con que se trata esta materia.
La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carolina Tello, valoró la atención integral a las víctimas, pero recordó que el derecho internacional establece como necesario que existan indemnizaciones.
Valoro que cree un programa de atención a víctimas. Es un avance importante, debe mejorarse, ya que no contempla indemnizaciones económicas directas.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, dice que otro problema del proyecto es que los criterios para definir a las víctimas, que según ella permitirían a personas responsables de hechos de terrorismo, puedan ser declaradas como víctimas.
Hay que revisar bien ese proyecto. No quedó
bien definido quiénes eran víctimas y quiénes no. Yo creo que no es un proyecto bien hecho. Hay otros proyectos para víctimas que creo que recogen de mucho mejor manera la realidad.
El proyecto de ley está sin urgencia y entró durante el receso de Navidad y Año Nuevo. Toma parte de las 21 conclusiones de la comisión y diagnostica que los hechos de violencia en la zona bajaron de 1.161 el 2022 a 516 el 2024.
8 de la mañana, 29 minutos.
Luego de que el grupo Saesa confirmara evaluar una sentencia que los multa y obliga a indemnizar a clientes de San Juan de la Costa por reiteradas interrupciones del suministro eléctrico el año 2022, el alcalde de esa zona llamó a la responsabilidad social de la firma con las más de 50 familias que llevaron adelante la demanda colectiva. Desde Radio Bio Bio de Osorno, detalles con Priscila Rupayán.
Se trata de la sentencia del primer juzgado de letras de Osorno por los cortes prolongados ocurridos en 2022 que afectaron a las comunidades de la costa de la provincia, estableciéndose en la causa que existieron infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, sostuvo que la resolución obliga a las empresas eléctricas a asumir consecuencias económicas por la falta de continuidad del servicio, especialmente en los sectores rurales de la comuna.
Obviamente el grupo Saesa va a tener que asumir una compensación económica producto de esta vulneración que se logró, digamos, demostrar. Obviamente que vamos a mantener el apoyo que se le brindó a este importante grupo de familias. Ellos han, cierto, han sido muy persistentes y han logrado, obviamente, reunir muchos antecedentes en términos de poder acreditar una afectación no menor, evidentemente no llevar una vida cotidiana como corresponde.
El jefe comunal costero añadió que si bien es previsible que Saesa evalúe la presentación de recursos de apelación, el fallo ya fija un precedente relevante respecto de las obligaciones de las empresas distribuidoras en territorios con alta vulnerabilidad, reiterando además que la municipalidad continuará respaldando con una representación jurídica a las comunidades en las siguientes etapas del proceso en caso de que la sentencia sea apelada ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A sus 48 años falleció el reconocido periodista de farándula y espectáculos Andrés Cañulef, producto de un paro cardiorrespiratorio.
Esta persona fallecida indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio. En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos.
5 muertos dejó una violenta colisión entre un auto y un bus en Mejillones, Antofagasta. 3 de los fallecidos son menores de edad.
Lamentablemente tenemos que comunicar un accidente de tránsito de alta energía entre un bus y un vehículo menor, en el cual resultaron lamentablemente varias personas fallecidas.
El Partido Republicano le pidió a La Moneda que los deje trabajar luego que el presidente Gabriel Boric acusara de mentir a José Antonio Kast.
Lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilo.
La verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news.
Preocupación generó entre parlamentarios el impacto que provocaría en la campaña de Michelle Bachelet a la ONU la salida de Paula Narváez como embajadora de Chile en Naciones Unidas.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas.
Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse.
Promoción explícito que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
Esperando una rápida tramitación, el Ejecutivo presentará el lunes el proyecto de negociación ramal resistida por el gran empresariado.
Llamamos a los parlamentarios a no generar caricaturas, llamamos al gobierno que va a entrar a no generar caricaturas y también a los empresarios.
Hay poca expectativa de que esto tenga un avance en el Congreso.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará la próxima semana hasta total despacho la ley de reajuste del sector público. La oposición espera que se rechacen las normas de amarre.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar y yo creo que el gobierno no tiene margen.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión importado en la región metropolitana.
Una persona puede diseminar el virus entre 14 y 18 personas susceptibles. De ahí la importancia de que la población esté vacunada.
La justicia descartó extender la investigación del caso Farmacias Populares solicitada por la defensa de Daniel Jadue, poniendo fin a años de diligencias. El ex alcalde arriesga más de 18 años de cárcel.
Tenemos hechos concretos, reales, ante los cuales podemos presentar sin ningún problema al tribunal para dar cuenta de la comisión de los delitos.
Aquí el tema era que ellos hicieron un montaje para alargar el tema. Nada más.
El exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, fue sentenciado a 16 años de cárcel por cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos.
Bueno, culmina un trabajo que comenzó en diciembre de 2023 con la investigación de un alcalde que ejecutó una administración fraudulenta en la comuna de Rancagua.
5 funcionarios de carabineros y un civil imputados en la causa de la fallida Operación Huracán fueron declarados culpables de 3 delitos por los que fueron investigados.
Por primera vez en la historia de la reforma procesal penal se ha podido probar que hoy día la cúpula de la inteligencia de carabineros efectivamente ha tenido una intencionalidad y ha abusado de sus cargos.
El gobierno ingresó un proyecto para la reparación de víctimas de violencia en la macro zona sur, aunque no contempla recursos para indemnizaciones directas.
No quedó bien definido quiénes eran víctimas y quiénes no. Yo creo que no es un proyecto bien hecho.
Ningún proyecto de reparación para víctimas del terrorismo en el sur puede dejar afuera la reparación económica a las víctimas.
Como un ajuste de cuentas, se sigue indagando el asesinato contra 2 chilenos en Chayapata, Bolivia. La familia de una de las víctimas ya se encuentra en el país vecino.
Se tiene como posible aprehendido a un ciudadano de nacionalidad chilena, ¿no?, que está en un proceso de investigación. Es un vehículo de una ciudadana boliviana que ha sido denunciado como robo en la ciudad de Oro.
Con ayuda del FBI, la Policía de Investigaciones desbarató una organización criminal compuesta en su mayoría por chinos que estafaron desde nuestro país a ciudadanos estadounidenses por 200 millones de dólares.
Se ocupó una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, chilenas y el sistema financiero chileno.
Que logramos establecer que había más de 400 personas afectadas en Estados Unidos.
Y en noticias del exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su respuesta a la intervención de Estados Unidos contra Venezuela será en el ámbito de la diplomacia. La Central Obrera Boliviana rompió el diálogo con el gobierno y sus afiliados advierten que las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles se convertirá en una revolución nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para que sea las 9.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Temuco y alrededores.
En Radiograma, todas las voces.
Cerca de 400 familias de la comuna de Perquenco cumplirán 2 semanas sin agua potable. Servicio entregado por una cooperativa que enfrenta un proceso disciplinario por incumplimientos, lo que podría derivar en la caducidad del contrato. Detalles con Esteban Arauz.
Una situación bastante compleja atraviesan vecinos de zonas altas en el área urbana de la comuna, principalmente de la población El Alto y Vía del Sol, ante el deficiente servicio que está prestando la cooperativa de aguas Perquenco en una crisis hídrica que se mantiene desde hace varios años. El alcalde de Perquenco, Alejandro Sepúlveda, además señaló que el agua no se encuentra en perfectas condiciones, problema que de momento no tiene solución.
Sí, bueno, estamos en una situación crítica ya de el año pasado, a fines de diciembre. Empezamos con una baja presión en la comuna y también con un agua no de muy buena calidad. Entonces yo estaba en conversaciones con la cooperativa y hasta el momento no se ha solucionado.
Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, la cooperativa indicó que se encuentran con baja disponibilidad de agua debido a la disminución de las napas subterráneas y el excesivo consumo en estos días, lo que está afectando el abastecimiento del servicio. En ese sentido, solicitaron a los habitantes de Perquenco hacer uso de manera responsable del agua, solo para necesidades básicas, prohibiendo llenar piscinas, lavar vehículos, regar jardines, áreas verdes o patios, o cualquier actividad que implique un alto consumo. Agregaron que de mantenerse esta situación de manera obligada, podrían evaluar cortes programados como medida de racionamiento. Ante este complejo escenario, el delegado presidencial Eduardo Abdala señaló que la cooperativa cuestionada está enfrentando un procedimiento disciplinario por su gestión sanitaria y administrativa.
Tenemos que visualizar, como digo, cuáles son las medidas de solución para ver si es que efectivamente podemos resolver el tema, que obviamente la falta de este producto constituye una condición, ¿no es cierto?, que debiera orientarnos al análisis si es que esto pone en riesgo o no la salud de las personas. Además de los procedimientos disciplinarios respecto del tema de la gestión sanitaria, ¿no es cierto?, hoy día también desde la gestión administrativa.
Sobre este tema se levantó un informe al SENAPRED como parte de las gestiones formales para buscar apoyos en nivel central. Otro de los puntos críticos que existe en Perquenco es la gestión de la planta de tratamiento de aguas servidas, la cual era operada por la cooperativa de aguas Perquenco y que desde el año 2021 su funcionamiento se traspasó al municipio para evitar una crisis sanitaria mayor a la espera de una solución de fondo. De momento eso no ha llegado, sin embargo el funcionamiento de esta planta excede los escasos recursos que posee el municipio.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
La Armada intensificó las fiscalizaciones tras una denuncia por vertimiento de orina al lago Caburgua por parte de concesionarios. Asimismo, se han registrado restos biológicos arrojados desde casas rodantes. Nos cuenta más detalles Maribel Figueroa desde Radio Bio Bio en Villarrica.
En la comuna de Pucón, turistas que se encontraban disfrutando de las bellezas y las fontades del lago Caburgua denunciaron a través de redes sociales compartiendo imágenes como concesionarios que trabajan arrendando kayak y otras embarcaciones realizaban sus deposiciones de orina en un balde, orina que posteriormente era vertida a las aguas del lago Caburgua. Esta situación fue dada a conocer igualmente en la última sesión del Consejo Municipal por parte de la concejala republicana Marina Matus. Al ser consultado, la Capitanía de Puerto Lago Villarrica, quienes están a cargo de resguardar la seguridad en el lago Caburgua, su capitán Alex Geldes señalaron que habían tomado conocimiento de esta situación y que se había reforzado la dotación de personal para poder fiscalizar que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo en el lago Caburgua.
Ya hemos reforzado la presencia de la autoridad marítima en este sector, por lo tanto ya hemos coordinado con otras entidades para actuar de forma conjunta, así como los inspectores municipales, como Carabineros de Chile, para en el fondo aumentar la sensación de seguridad y obviamente aumentar el grado de fiscalización en lo que respecta al periodo estival y sobre todo estas conductas que obviamente llaman a finalmente una mayor fiscalización y presencia por parte nuestra.
En la denuncia que hacían los turistas en la localidad balneario en la comuna de Pucón, daban cuenta igualmente que este tipo de irregularidades no solamente las cometían quienes trabajan como concesionarios en las playas del lago Caburgua, sino que también aquellas personas que llegan en motorhome o casas rodantes, que también recogían los residuos biológicos que cargaban en sus motorhome y después estas eran vertidas en las aguas del lago Caburgua, en la comuna de Pucón. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
17 minutos para las 9. Diputados de la Araucanía llamaron a hacer modificaciones en la dirección regional de CONAF, apuntando a una mala gestión y malas decisiones tras un lapidario informe de Contraloría en la prevención y actuación ante incendios forestales. deficiencias en protocolos, faltas de registros y la no consideración de alertas meteorológicas. Fue parte de lo que detectó la entidad luego de las emergencias que se registraron en dos comunas de la provincia de Malleco, Lonquimay en el 2024 y Traiguén en el 2025. La situación más grave tuvo relación con el incendio forestal que consumió más de 3.000 hectáreas en Traiguén en marzo del 2025, ya que, según la Contraloría, este se generó luego de una quema controlada autorizada por CONAF, que no fue extinguida de manera correcta en altísimas temperaturas, viento y baja humedad, factores que propiciaron su rápida propagación. La diputada libertaria y presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Gloria Navellán, dijo que se requieren cambios en la dirección regional del organismo, ya que en algunos cargos en la actualidad hay personas que no tienen las competencias.
El informe de Contraloría no me extraña para nada, porque en su minuto yo oficié por estas mismas causas en ambos incendios. Lo que sí me preocupa mucho es qué va a pasar esta temporada. Claramente, a nivel regional, en la Araucanía, tenemos personas a cargo que no son las personas adecuadas y que no han tomado buenas decisiones. Yo lo único que puedo hacer es tratar de seguir insistiendo en que efectivamente pongan a personas con experiencia para esta temporada que de por sí se ve complicada.
El diputado de Renovación Nacional, también integrante de la Comisión de Agricultura, Jorge Radgep, dijo que agricultores solicitaron realizar quemas en días en que las condiciones eran favorables. Sin embargo, no fueron escuchados.
El fuego técnico se hubiera realizado en febrero, eso no hubiese ocurrido. Y lo peor de todo fue que CONAF, habiendo podido entregar autorizaciones para quemas controladas con fecha anterior, no la hizo, sino que solamente la realizó cuando había advertencia de viento puelche. Y es por eso que el fuego llegó rápidamente a la ciudad.
El diputado de Amarillos, Andrés Joanet, señaló que por faltas de gestión, la directora de CONAF, María Teresa Huentequeo, debió poner su cargo a disposición.
Hace 2 años solicité al entonces ministro de Agricultura que la directora de la CONAF diera un paso al costado. Es una buena persona, yo la conozco, pero los cargos no se habitan, como dicen ellos, por ser buenas o malas personas. Los cargos se ejercen y creo que aquí no hemos tenido una conducción para terminar con el flagelo de los incendios y enfrentarlos de mejor forma. Aquí no han habido mesas de trabajo, aquí no ha habido coordinación. Ya la directora debía haber puesto su cargo a disposición.
Recordemos que dicho incendio avanzó por varios kilómetros destruyendo parte de las instalaciones del Liceo Agrícola y Forestal La Providencia, además de varias viviendas. Hasta el momento, CONAF no se ha referido al lapidario informe de Contraloría.
Bio Bio. Ahora.
Hay un accidente de tránsito en la ruta 5 Sur. Bárbara Justi nos cuenta a esta hora.
El cuerpo de bomberos de Temuco, también personal del SAMU y carabineros, trabajan a esta hora en una emergencia por el volcamiento de un camión. Esto es en la ruta 5 Sur, en el kilómetro 658, dirección sur a norte. Es información preliminar respecto, insistimos, a este volcamiento de camión que ocurre en la ruta 5 Sur, en el kilómetro 658. Los equipos de emergencia ya están trabajando en ese lugar. Ampliaremos. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Con cautela y expectativa, los locatarios del mercado municipal de Temuco valoraron el nuevo impulso al proyecto de reconstrucción, enfatizando la necesidad de una fiscalización rigurosa y manifestando confianza en que el CORE apruebe el financiamiento. Tras una espera que se ha extendido por casi una década, los 122 locatarios del mercado municipal de Temuco reaccionaron con esperanza al anuncio del gobernador regional René Zafirio, quien confirmó que presentará un mensaje ante el Consejo Regional, el CORE, para solicitar la aprobación de 39 mil millones de pesos, recursos destinados a destrabar y avanzar en la reconstrucción del histórico recinto destruido por un incendio en el 2016. El anuncio fue valorado por los comerciantes, quienes han debido enfrentar años de incertidumbre, múltiples reuniones y proyectos que no lograron concretarse. Desde la Asociación Gremial de Locatarios del Mercado Municipal, su presidente, Ricardo Fierro, manifestó conformidad ante el anuncio, aunque reconoció la larga espera y que la decisión pudo haberse tomado antes. Además, sostuvo que existe confianza en la decisión que adopten los consejeros regionales.
Siempre los acuerdos en el minuto son buenos, probablemente podría haber sido, pero lo que estamos viviendo hoy día es una situación cierta de retomar la reconstrucción del mercado. Los CORE aquí en esto juegan un papel fundamental y nosotros como locatarios estamos esperanzados en que ellos van a aprobar esto, porque tiene muy claro lo que significa el mercado, no solo para Temuco, sino para la región y el país.
Para muchos de ellos, el mercado no solo representa una fuente de trabajo, sino también parte de su historia familiar. Juan Díaz Jiménez, locatario de 77 años, relata que su vínculo con el mercado se remonta a varias generaciones, ya que su padre adquirió el local de venta poco antes de su nacimiento. Apuntó a lo que esperan ahora es que llegue una empresa regional y seria.
Que tenga el respaldo, porque también ese era el problema de la otra empresa, no tenía el respaldo, porque aquí tiene que ser una empresa, yo creo, de la zona, que sea, que haya tenido ya el respaldo anterior, construcciones anteriores.
En tanto, Juan San Martín, locatario del sector de artesanías, recordó el incendio como una imagen imborrable. En relación con el proyecto, valoró el énfasis puesto por el gobernador en la fiscalización.
Con la envergadura de esta obra que aparte de ser emblemática involucra mucha cantidad de dinero, exista esa aprensión y lo encuentro lo más normal. Eso va a ayudar mucho a que no se vuelvan a cometer los mismos errores y que se cumplan los plazos establecidos. Y el año 2028 para entregar el mercado y todos esperamos que así sea.
La noticia también fue bien recibida por el comercio establecido del centro de Temuco. Gustavo Valenzuela, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Turismo de la ciudad, aseguró que la reconstrucción del mercado es clave para la reactivación urbana.
Nuestro centro se debe reactivar porque hoy día está entregado a mafias, a los vendedores ambulantes, hoy día hacen nata en los sectores más céntricos de la ciudad, perjudicando al libre tránsito de las personas y con ello también el comercio establecido. Obviamente al tener reactivado el mercado municipal, va a ser el comercio establecido que va a estar ocupando el lugar que le corresponde.
A pesar de contar actualmente con espacios provisorios para continuar con sus actividades, los locatarios coinciden en que el impacto no es comparable al que tenía el mercado antes del incendio. Con todo, los comerciantes mantienen la esperanza. Confían en que el Consejo Regional apruebe los recursos sin que exista la voluntad política necesaria para que, tras 10 años de espera, el mercado municipal de Temuco vuelva a levantarse como un punto clave del comercio, la cultura y el turismo de la ciudad.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Tu centro de información.
Radiograma.
Seis de los 11 acusados en la causa derivada de la fallida Operación Huracán fueron declarados ayer culpables de 3 de los delitos por los que fueron investigados. Los 5 restantes fueron absueltos. El Tribunal Oral de Temuco además absolvió a 4 de los acusados del delito de asociación ilícita, anticipando que la lectura de la sentencia se efectuará el 2 de abril próximo. La información con Carlos Martínez.
Luego de 8 años, desde que el 15 de enero de 2018 se ingresó la primera denuncia y se inició la investigación, este viernes 9 de enero de 2026, el Tribunal Oral de Temuco, tras un juicio de 151 jornadas que empezó en marzo del año pasado, dictó un veredicto mixto respecto de los 11 acusados. Por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación fueron condenados los generales de carabineros Gonzalo Blue y Marcelo Toiber, además del mayor Patricio Marilazo, el capitán Leonardo Oces y el suboficial Manuel Riquelme, este último del laboratorio de carabineros, a quienes se suma el civil Alex Schmidt. El fiscal de la región de Aysén, a cargo del caso, Luis González, precisó que se logró un veredicto condenatorio contundente en la causa.
Este es un momento importante en el sentido de lograr un veredicto condenatorio contra 6 imputados en la acusación por delitos tan graves como falsificación de instrumentos públicos, obstrucción a la investigación calificada, obstrucción a la investigación simple que afectaron a personas determinadas que no tenían ningún tipo de vinculación con los ilícitos que se le imputaban.
El tribunal absolvió del delito de asociación ilícita a 4 de los condenados. La abogada querellante Karina Riquelme, quien representó a los dirigentes y mapuches que fueron detenidos en base a pruebas falsas en 2017, valoró que se haya desbaratado la cúpula del aparato de inteligencia que había instalado Carabineros en la zona.
Por primera vez en la historia de la reforma procesal penal se ha podido probar que hoy día la cúpula de la inteligencia de Carabineros efectivamente ha tenido una intencionalidad y ha abusado de sus cargos falseando prueba para inculpar a conocidos dirigentes mapuches.
Alex Schmidt Leay, el profesor, creador, por ejemplo, de la supuesta herramienta informática denominada Antorcha, único civil acusado, fue condenado por 9 delitos de falsificación de instrumento público y 8 delitos de obstrucción a la investigación, además de 1 delito de falsificación de instrumento público y privado, anticipando su defensa a través del abogado Rigoberto Ortiz, que una vez analizado el veredicto y sentencia, se resolverá la presentación de algún recurso.
Me parece que lo más lógico y prudente es esperar, una vez que la sentencia nos indique cuáles son los fundamentos, poder ejercer en ese caso los recursos procesales correspondientes.
Las defensas de los 5 absueltos, en tanto, precisaron que seguirán apoyándolos para su reincorporación a Carabineros, tras haber sido dados de baja por estos hechos y afectados en su dignidad. La lectura de sentencia, en la que se detallará las penas que deberán cumplir los 6 condenados y que la Fiscalía apuesta sea efectivamente en prisión, se agendó para el 2 de abril próximo a las 10 horas.
Información en directo, Bio Bio, cobertura total.
Sí, hay otra emergencia por fuego, es atendida en Temuco. Más detalles con Bárbara Justi.
Se trata de otra emergencia que es atendida por el Cuerpo de Bomberos de Temuco a esta hora por combustión de pastizales. Esto ocurre al final de calle Melinca, donde se registró fuego hace algunos minutos. Fue reportado por vecinos, se llamó a bomberos y se está trabajando ya en ese lugar. Insistimos, es una emergencia por combustión de pastizales al final de calle Melinca, acá en Temuco. Ampliaremos. Bio Bio, la radio.
Bio Bio te escucha.
Hola, buen día. Les envié unas imágenes de un camión que se salió a la pista y saliendo hacia la salida norte de Temuco, en el sector de Claret, en esa salida. Y la camioneta que está más adelante seguramente pisó aceite o petróleo del camión y también se salió a la pista, pero no fue tan grave. Así que le avisen a los demás conductores para que tengan precaución en ese sector, por favor. Buenos días.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
8 de la mañana con 56 minutos. Un menor de 16 años baleado y 3 personas detenidas dejó un operativo policial realizado por Carabineros en el sector Pedro de Valdivia de Temuco. Internado en el hospital Hernán Enrique Aravena de Temuco, permanece un menor de 16 años de edad que fue baleado por personal de Carabineros tras un vasto operativo policial realizado en calle Los Maitenes de Vegas de Chivilcán, en el macrosector Pedro de Valdivia de Temuco. El hecho se registró pasadas las 2 de la madrugada, luego que Carabineros inició la persecución de un automóvil marca Hyundai Accent que detenía, encargó por robo. Y tras ser atacados por los ocupantes, el personal policial respondió con sus armas de servicio, hiriendo a uno de los ocupantes. La información fue confirmada a la radio por el teniente coronel de Carabineros, Robinson Benelli, comisario de la 8ª Comisaría de Temuco.
Aproximadamente como a las 03:20 horas de la madrugada del día de hoy, personal CIP de la 8ª Comisaría de Carabineros Temuco realiza un seguimiento a distancia a un móvil. Y al consultar su placa patente a la central de comunicaciones, se percatan que este mantiene un encargo por el delito de robo, hecho denunciado en la comuna Padre de las Casas. Es así que durante este seguimiento, individuos desde el interior de este vehículo que se daba la fuga, efectúan disparos contra el personal policial, por lo cual el personal repelió la agresión haciendo uso de su armamento de servicio.
Luego de los diversos impactos a bala que recibió el móvil, el conductor perdió el control y se estrelló contra una pandereta ubicada en ese lugar, quedando incrustado entre la muralla y un poste del tendido eléctrico. El menor herido a bala fue trasladado hasta el servicio de urgencia del hospital Hernán Enrique Aravena, donde permanece internado fuera de riesgo vital. En tanto, las otras 3 personas detenidas por el delito de receptación quedaron a disposición del Tribunal de Garantía para la audiencia de control de detención.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Un hombre adulto fue agredido con arma blanca en una riña registrada en la Plaza de Armas de Pucón. Maribel Figueroa nos cuenta.
con lesiones de carácter grave resultó una persona de sexo masculino, quien fue agredida con un arma blanca. La agresión se habría generado en una riña pelea que se originó pasada las 20:30 horas en el sector de la Plaza de Armas en la comuna de Pucón. Los antecedentes fueron entregados por parte de carabineros de la novena comisaría de Pucón, donde su comisario mayor, Gerald Salazar, dio cuenta que la institución tomó conocimiento de este hecho cuando fue alertado desde el servicio de urgencias del hospital de Pucón de que había llegado una persona herida con arma blanca a solicitar atención.
El día de ayer hubo una riña en horas de la tarde, la cual solamente nosotros tomamos conocimiento a raíz de que del hospital llamaron a carabineros, donde había llegado una persona lesionada por, al parecer, un arma blanca en su tórax y se encuentra sin riesgo vital. Debe realizar las diligencias respectivas, pero no se logró la detención de ningún autor del delito.
Tal como lo señalaba el oficial de carabineros, el personal policial realizó diversas diligencias, como fueron la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el entorno de la Plaza de Armas de Pucón, pero no se logró identificar a quién sería el autor de estas lesiones. De este hecho se dio cuenta a la Fiscalía Local de Pucón. Bio Bio, la radio.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.